Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy María Ángel Barra y junto a María Hondo e Inés Díaz, esto es En Clave de Ciencia.
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza estrena nuevo equipo de gobierno. La nueva decana, Cristina Asín Tresaco, fue elegida en votación por 27 votos. Su área de investigación es la sanidad animal y su departamento patología animal. Es profesora titular en UNISAR, imparte clases en la titulación de veterinaria y fue doctora de veterinaria en 2004. Ha dirigido ya 3 tesis. Ha realizado estancias en Edimburgo en diferentes investigaciones y sus resultados obtenidos se han publicado en más de 40 revistas científicas nacionales e internacionales y ha sido investigadora principal de 2 proyectos europeos y más de 30 convenios de colaboración con empresas. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistarla y a fin de conocer sus propuestas y propósitos, entre otros, como nueva decana de la facultad.
Bueno, yo empiezo, pero que yo siempre lo digo a todos los invitados que antes de... Que, o sea, la entrevista puede que parezca que está un poco mal hecha, pero luego con la edición y demás, vale. Pues hay una entradilla correcta con una presentación y demás.
Perfecto.
Bueno, a ver... pues primero decir que, si no nos equivocamos, el 21 de septiembre fue elegida como decana de la Facultad de Veterinaria por 27 votos frente al candidato Nacho Blas Giral. Y nada, pues primero podríamos empezar, no sé, un poco diciendo si tiene algún reto para este nuevo cargo que ha conseguido.
Sí, efectivamente. Yo llevo trabajando como vicedecana 8 años, entonces he detectado pues, cuáles son los puntos fuertes de la facultad y también los puntos débiles. Entonces, uno de los puntos débiles o uno de los que tenemos que abordar ahora mismo es el tema de la calidad. Entonces, para la calidad hay 3 retos, que sería el primero, la adaptación de todas las memorias de verificación de los grados y de los másteres al Real Decreto 822/21, que se va a suponer aumentar la optatividad de los grados, cambiar los números de créditos de las asignaturas, es decir, es volver a rehacer todos los grados y másteres que hay en la facultad, y esto lo tenemos que hacer para el 2025. El segundo es la acreditación institucional, es decir, procedimentar cada una de las estructuras que tenemos en la facultad, cómo se realiza, por ejemplo, el reconocimiento de títulos, cómo se realiza el cambio de estudios, todo eso tiene que estar procedimentado, y eso supone que en lugar de tener unas evaluaciones por parte de la CUA y la NECA de cada grado o de cada máster, cuando hay una acreditación institucional es global. Entonces, solamente vienen una vez a reevaluar lo que es o a evaluar el propio centro. Y en tercer lugar, ya más centrado en el grado en veterinaria, tenemos en el 2027 la reevaluación europea. Nosotros tenemos una agencia europea que evalúa nuestro grado en veterinaria y eso nos permite trabajar en toda Europa y en todo el mundo. Si la facultad no está acreditada por esa agencia europea, nuestros estudiantes casi se pueden restringir a España. Entonces, claro, esto es bastante importante. Tuvimos una evaluación cuando yo estaba de vicedecana y la superamos. Y ahora, en el 2027, hay que preparar una serie de cosas, pues, por ejemplo, adaptar las instalaciones para poder trabajar con grandes animales, con bovinos. El poder hacer prácticas fuera, en clínicas, con urgencias de animales domésticos. Una serie de cosas que nosotros tenemos déficit y que tenemos que implementar hasta el 2027. Esos serían los 3 grandes retos, yo creo, a nivel de calidad de la facultad.
Bueno, también... no sé si un poco a nivel general para el público que quizás está un poco más perdido con lo que son las funciones de la decana ahora mismo, si nos podría decir algunas y no todas.
Yo creo que un decano tiene que ser un buen coordinador. Tiene un equipo de vicedecanos que están orientados, pues, por ejemplo, uno a política académica y acreditación de títulos, otro a calidad, otro a infraestructuras. Entonces, lo que tiene que hacer el decano es, sobre todo, coordinar muy bien todo ese equipo de vicedecanos y de delegados del decano, y luego también unas labores de representación. Es decir, la Facultad de Veterinaria tiene que estar representada a nivel nacional e internacional, y sobre todo el dar visibilidad a lo que hacemos en la facultad, tanto en la propia universidad como fuera. Entonces, yo creo que eso a nivel de decanato es muy importante porque, claro, si tú no visibilizas, por ejemplo, en una entrevista de radio, por ejemplo, en un medio de comunicación, o por ejemplo, te vas a la conferencia de decanos y visibilizas lo que estás haciendo en la facultad, no existes. Entonces, esa es la labor fundamental de un decano, dar esa visibilidad. Claro, eso supone gran cantidad de un esfuerzo lógicamente personal y de tu vida también personal, porque pues, en ocasiones pueden ser un sábado, un domingo, tardes, asistir a determinados eventos, pero que es importante para esa labor de representación de la facultad.
Lleva siendo veterinaria, es decir, doctorada en veterinaria desde el
Sí.
2004. Entonces, ¿es algo vocacional? ¿Es algo que siempre supo que...?
Sí, a ver, la veterinaria es muy vocacional. Yo te diría que hay un 90% de estudiantes que están aquí que vienen por vocación. Entonces, desde siempre quise estudiar veterinaria. Yo soy originaria de Huesca, de un pueblo que es de Bolea, y ya desde siempre, con los 12 años, nos vinimos a vivir a Zaragoza. Estudié aquí, estudié la carrera, terminé en el 99 y en el año 2000 entré en hacer el doctorado. En ese momento se diagnosticaron las vacas locas, ¿vale? Fue justo hacer el doctorado, la enfermedad de la encefalopatía espongiforme. Y justo en ese año 2000 detectamos la primera. Entonces, mi tesis hasta el 2004 fue sobre las vacas locas, que es tener suerte porque también es justo aparecer una enfermedad cuando empiezas a trabajar sobre un tema. Entonces, eso es de agradecer. Y ya luego continué trabajando en investigación. Nosotros somos un grupo de investigación que trabajamos en estas enfermedades y en enfermedades neurológicas de los animales y de humana. Y ya continué un poco pues esa labor. A la par, empecé a, pues mi especialidad es histología y anatomía patológica. Entonces empecé como profesor asociado durante 5 años, luego ayudante doctor durante otros 5 años, después contratado doctor y finalmente titular, que es un poco la evolución que llevan los profesores en la universidad. Entonces siempre ha sido vocacional el hacer veterinaria, pero es curioso la vida cómo te lleva, porque yo en quinto de carrera pues pedí una beca de colaboración y esa beca de colaboración fue en el departamento en el que luego entré a hacer la tesis. Entonces, yo creo que hubiera podido ejercer de veterinaria en muchas disciplinas, pero me dediqué a la anatomía patológica también porque me gustó y fue vocacional en ese momento.
Respecto a los proyectos que estábamos viendo por la página web oficial de la Universidad de Zaragoza, que está asociada a bastantes proyectos, y hay uno de enfermedades priónicas vectoriales y zoonosis emergentes, que acaba en 2025, y hay otro que va sobre el desarrollo de vacunas termoestables basadas en mRNA frente a la variante Delta del COVID-19, bueno, del SARS-CoV.
SARS-CoV, efectivamente, esos dos proyectos, el primero es el que indica el grupo de investigación que somos, ¿vale? El grupo de investigación en el que trabajamos, pues porque algunos trabajan en enfermedades vectoriales transmitidas por mosquitos, otros más específicamente en zoonosis, otros en encefalopatías. Entonces, eso es un reconocimiento que hace el Gobierno de Aragón al grupo que formamos parte. Ese grupo trabajamos en el Centro de Encefalopatías. ¿Vale? Entonces, somos varios investigadores los que lo conformamos. Al igual que ese proyecto de vacunas, que es la investigadora principal, es una compañera de ahí, que es Alicia, y es la que verdaderamente lleva la voz cantante como investigadora principal y el resto colaboramos en ese desarrollo de las vacunas en el momento en el que ella lo necesita para hacer un trabajo experimental, etcétera. Es un poco cómo funciona la investigación. Cada uno tiene un proyecto como investigador principal y el resto del equipo es el que ayuda en el momento en el que te piden que trabajes sobre eso.
Sí, en el diario veterinario aparecía que había sido reconocida por ExpertScape, que había habido un estudio sobre los expertos más influyentes y había aparecido en tres de las cuatro secciones en las que se reconocía el estudio sobre sanidad animal. Sí, y nada, si nos podía contar un poco, sobre todo he visto que quedó como primera investigadora más influyente sobre la seguridad alimentaria y quedó número 19 en España.
Sí,
Sí,
a
entonces.
ver, estos son rankings que hacen en función de la investigación que tú publicas. Entonces, nuestra investigación está muy relacionada con la seguridad alimentaria, la salud pública y la sanidad animal. Intentamos relacionar los tres conceptos, ¿vale? Lo que sería el concepto de una sola salud, One Health. Entonces, eso es muy influyente, tanto a nivel nacional como internacional, y sobre todo trabajar con el ovino y el caprino, pues no todo el mundo trabaja con estas especies, pues porque a veces es más llamativo el que te vayas a trabajar con humana, que hagas experimentación en ratones, etcétera. Entonces, siempre se valora mucho el que trabajes con unas especies que no son tan productivas, que a lo mejor no tienen una proyección tal como por ejemplo los animales domésticos, y de ahí que nuestra categoría estemos en una buena posición. No solo yo, sino muchos de los investigadores que están trabajando conmigo y muchos investigadores que están en esta facultad también. Porque si luego sigues leyendo, pues hay
Sí.
muchos que pertenecen a la facultad. Está Delia, está Juan, está mucha gente que también pertenece a este ranking.
Veo que está asociada al Instituto de Agroalimentaria de Aragón y al Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Entonces, no sé si las funciones que ejercen los dos institutos son similares o son complementarias.
No, uno es el IA2, que es el primero, el de agroalimentaria, que fundamentalmente, prácticamente casi todos en veterinaria pertenecemos a él, porque es el que trabaja en varias divisiones. Hay una parte que es una división de ganadería, otra que es de plantas, etcétera. Y entonces, en esa parte de ganadería es donde nosotros estamos inmersos. Y está más relacionada con esa parte de sanidad animal que te comentaba dentro del IA2. Luego está el IIS, que es el de salud pública. Entonces, ahí nuestra investigación está más relacionada con humana. Relacionar las posibilidades de la zoonosis, la transmisibilidad de todas las enfermedades entre los animales y el hombre. Entonces, por eso pertenecemos a los dos institutos, porque todo nuestro equipo pertenece a los dos, porque hay una parte que la trabajamos con sanidad animal y otra con salud pública.
¿Tiene algunas propuestas o expectativas en general con el nuevo equipo que tienen ahora?
Sí, a ver, las propuestas, yo creo que hay una parte infraestructural importante. Independientemente de la parte de la calidad, la Facultad de Veterinaria tiene ya, pues como celebramos el año pasado el 175 aniversario, y eso tiene sus consecuencias infraestructurales. Por ejemplo, de pavimentación de todo el centro, pues eso hay que darle una belleza, ¿vale? Al centro, porque al fin y al cabo tú ten en cuenta que somos el escaparate, porque hay muchos aragoneses y mucha gente de fuera que no solamente confían a sus estudiantes que vengan a estudiar aquí, sino que tenemos un hospital veterinario el cual recibe a las mascotas prácticamente de todo Zaragoza, Huesca y provincia, y entonces somos también un escaparate para ellos, y eso es importante. También tenemos la renovación del edificio de clínicas, el antiguo edificio de clínicas. Hay una inversión prevista por la Universidad de Zaragoza para realizar allí espacio para los investigadores de la facultad, para que tenga más espacios polivalentes para los estudiantes, aulas, vestuarios, etcétera. O sea, y hay bastantes cosas, por ejemplo, la creación también de una lavandería para los estudiantes con el fin de evitar, por ejemplo, todos los consumibles que tenemos, pues las calzas, todo el material desechable, al final se consume mucho y eso contamina mucho. Entonces, pues hay una serie de proyectos que durante estos 6 años intentaremos llevar a cabo, gracias y gracias también al rectorado, por supuesto, porque nos debemos a ellos.
¿También se han planteado ayudas que pueda dar la Unión Europea o ayudas así?
Claro, efectivamente ahora lo que hay que buscar son convocatorias. Convocatorias autonómicas, nacionales y, como muy bien dices, europeas. Porque en ocasiones, por ejemplo, la Federación Veterinaria, la Federación Europea de Veterinarios, no solamente tiene becas para los estudiantes, sino que también hace inversiones en ese sentido. Entonces, si planteas un proyecto adecuado, ellos es capaz de, por lo menos, te lo cofinancian, para que tú puedas pagar la mitad y ellos pagan la otra mitad. Entonces, hay que buscar financiación. Y desde luego hay que buscarla a nivel europeo porque es uno de los objetivos que tenemos. Sí.
Vale, pues eso era todo. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ti.
Cuaderno de bitácora.
Ahora, pasando a la actualidad informativa universitaria, anunciamos que el catedrático de Ingeniería Química, Jesús Arauzo Pérez, es el nuevo director del Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón. Fue cofundador del instituto, subdirector y secretario en diferentes etapas. Albarracín acogerá entre el 9 y el 15 de octubre a 24 doctorados de geología de entre Asia, América y Europa. Se trata de un curso organizado por los profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra y del I3A, Beatriz Bárdenas y Marcos Aurel, a fin de analizar el origen de las rocas sedimentarias en la Sierra de Albarracín y el Maestrazgo Turolense. La Universidad de Zaragoza celebra el Día de las Universidades Saludables este 6 de octubre. Lo hace con una colecta de sangre en el Interfacultades del Campus San Francisco. Con la REUPS, Red Española de Universidades Promotoras de la Salud, se pretende promover la importancia de los hábitos saludables en las universidades.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestro podcast en radio.unisar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
Thank you.
Dark Side.
En clave de ciencia.